Damos lectura a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39. Dice así: Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados soportasteis una gran lucha de padecimiento. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobio y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Escuche esto, lea conmigo profundamente. Dice: Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que preservan. Amén. Cierre sus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te pido que me des claridad y me ayudes a compartir este mensaje, que es difícil, Señor. Pero tu palabra es digna de ser proclamada, a tiempo y fuera de tiempo. Danos oídos para oír y corazones dispuestos a obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siempre en la Iglesia de Cristo, en todas las generaciones y en todas las culturas y en todos los países donde hay Iglesias de Cristo, desde el comienzo de la Iglesia de Cristo hasta el día de hoy y hasta el día que el Señor venga, siempre ha habido dos tipos de personas que asisten a la iglesia. Siempre. Y esto yo lo he mencionado en algunas ocasiones con respecto a la iglesia visible y a la iglesia invisible. Siempre hay personas dentro de la Iglesia de Cristo que están firmes en Cristo, que son salvos. Cuando digo están firmes, me refiero a que están dentro de Cristo, están en una relación con Cristo, están salvos. Pueden tener sus tropiezos, puede haber caídas, pero son salvos. Son de Cristo. Han puesto su fe en el sacrificio y en la resurrección de Jesús y confían que Él va a volver. Saben que sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo y su esperanza solamente está en esa obra redentora de Jesús. Pero hay otras personas que van a la iglesia y que se identifican con las cosas que se hacen en la iglesia. Le gustan las actividades, le gusta la música, le gusta la palabra, pero no han puesto su fe en Cristo. Y no están en una relación con Cristo por medio de la fe. Parecen. A veces es difícil identificar uno del otro. A veces hablan el mismo lenguaje pandereta, ¿cierto? Dicen las mismas palabras, aprenden las mismas canciones, aprenden la misma forma de hablar, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo y no han sido salvados. Y como les digo, a veces es difícil identificar uno de otro, porque la palabra de Dios dice que el trigo y la cizaña crecen juntos en el campo del Señor. Y hay una característica que tiene la cizaña, es que se parece mucho al trigo, a simple vista. Hasta que uno se acerca y uno empieza a examinar y uno dice, ah, no, esto es cizaña. Esto es trigo. Por eso el Señor le dijo a los trabajadores, ¿quieres que separemos? No. Al final. Dejemos que crezca al final de los tiempos. Porque a veces tratando de arrancar la cizaña podemos lastimar el trigo. Y a veces tratando de cosechar el trigo podemos agarrar cizaña y comer cizaña. Y eso nos puede hacer mal. Entonces, hermanos, lo que estoy tratando de decir es que dentro de la iglesia siempre hay gente que es verdaderamente salva y gente que parece que es salva y gente que no lo es. Ahora, a veces se puede notar esa diferencia y uno dice, no, estas personas vienen a la iglesia a puro buscar bendición. No hay cambio, no hay transformación, no hay nada. No hay palabra, no hay nada, nada. Pero llegan. Gloria a Dios que lleguen igual, ¿cierto? Ok. Ahora, no son los elementos externos lo que determina si estamos en una relación con Cristo, ¿cierto? No es el hecho de que usted venga y cante muy bonito que el hecho que significa que usted es cristiano. No, para nada. No es porque usted venga a construir casas también y participe en el ministerio, eso no significa que usted es cristiano. O que usted pueda hablar muy bonito, orar muy lindo, o cocinar, o qué sé yo, servir a la iglesia. Eso no va a determinar si usted es cristiano o no. Son otras cosas las que determinan si estamos verdaderamente en una relación con Cristo, verdadera. Es algo interno, no es nada externo. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el mensaje de Hebreos, este pasaje que acabamos de leer, va a tener un distinto sentido, significado, dependiendo de dónde usted esté con Cristo. Lo que usted va a escuchar en esta mañana va a tener un sentido para usted si usted está en Cristo, y va a tener un sentido distinto si usted no está en Cristo. Y es el desafío de la predicación, hermano, es que uno habla sabiendo que hay distintas realidades en las sillas, y dejamos que el Espíritu de Dios hable a cada individuo. Pero el autor, me parece acá que intencionalmente está haciendo esto. Está hablando a toda la iglesia, está pintando con la brocha ancha, ¿cierto? Como se dice. Está hablando a toda la iglesia, sabiendo que dentro de la iglesia hay realidades distintas. Hay gente que está con Cristo, fielmente caminando con Él, y hay gente que está titubeando, que no está firme en Cristo, que no es salva, básicamente. ¿Y cómo sabemos esto? Lo sabemos porque el autor nos ha dicho en varias ocasiones, y nos volvió a decir en el versículo 39, que los que estamos en Cristo no volvemos atrás. Los que son salvos, hermanos, no se pueden perder. ¿Saben por qué? Porque están en Cristo. Están protegidos. Su vida está protegida dentro de Cristo. Y no es porque los cristianos sean tan buenos cristianos, no, es porque Cristo es un buen salvador. Pero a pesar de eso, el autor constantemente está hablándole a la iglesia acerca del peligro de volver atrás. Al mismo tiempo que el autor sabe que los verdaderos cristianos no pueden volver atrás, siempre está advirtiendo acerca del peligro de volver atrás. ¿Por qué? Porque él sabe que dentro de la iglesia hay gente que no es salva, y esa gente corre el peligro de volver atrás. ¿Está conmigo? Ok. Hermano, este pasaje es un poco difícil, tiene muchos matices, así que ponga mucha atención. Ok, entonces escucha esto. Si usted está en Cristo en esta mañana, si usted está en una relación con Cristo de salvación verdadera y de redención, el mensaje de hoy lo va a animar a usted. ¿Lo va a animar a qué? A permanecer en medio de las hostilidades que este mundo ofrece por causa de nuestra fe. ¿Okay? Hay un tiempo que viene, y escuche bien esto, hermano, y crea lo que le estoy diciendo, porque no es chiste. Vienen tiempos difíciles para la iglesia. Ya son tiempos difíciles para la iglesia en países que nunca nos hubiéramos imaginado. Países como Canadá, por ejemplo. En países escandinavos. Países, hermano, occidentales. Países libres, en donde hoy ser cristiano es un peligro. Yo le explicaba hace varias semanas atrás que en Canadá hay una nueva ley que prohíbe compartir el evangelio con homosexuales a riesgo de 2 hasta 4 o 5 años de cárcel, porque eso es considerado como terapia de conversión y está prohibido tratar de convertir a un homosexual. Está prohibido enseñar que el diseño del matrimonio, el diseño de la sexualidad de Dios para los hombres es entre un hombre y una mujer. Está prohibido, hermano, con riesgo de cárcel. Canadá, algo que hace 10 años era impensado, 10, 15 años era impensado. Pensábamos en la persecución y pensábamos en países árabes, países musulmanes, países de África del Norte. No, hermano, aquí a la vuelta de la esquina, Canadá. Vienen tiempos difíciles para la iglesia, y el mensaje de Hebreos, capítulo 10, versículo 32 al 39, lo va a animar a usted si usted está en Cristo. Lo va a animar a resistir en medio de estas tribulaciones y padecimientos que vienen por causa de Cristo. No cualquier tribulación, hermano, los que vienen por causa de Cristo. Esos son verdaderos padecimientos. Si usted padece porque lo agarró la presa, eso no es un padecimiento por causa de Cristo. ¿Ok? El pasaje aquí lo va a animar a que cuando venga la aflicción por causa de Jesucristo, por causa de su fe, cuando venga el rechazo por causa de su fe, lo va a animar a permanecer con gozo. Pero, si usted no está en Cristo, el pasaje de hoy lo va a llamar a usted a venir de una buena vez por todas a Cristo, a dejar de jugar, a dejar de andar payaseando, a dejar de andar inventándose su propia versión del cristianismo que a usted le conviene. ¿Sí me está oyendo? A dejar de andar diciendo, no, pero es que Dios es así, 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 y todo para que a usted le convenga, ¿cierto? Una versión cómoda del cristianismo. Y a venir de una vez y a someterse a los pies de Cristo. ¿Amén? Entonces vea, ¿qué es lo que hace aquí el autor? Primero hace un llamado general a toda la iglesia, un llamado a hacer algo. Segundo, les da la herramienta para hacer eso que les está diciendo, ¿cierto? Le está diciendo, hagan esto. ¿Cómo? Acá tienen las herramientas. Y por último, les pone un espejo enfrente de ellos para que ellos vean dónde están. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta mañana. En primer lugar, el autor hace un llamado a la iglesia, el llamado a permanecer. En los versículos 35 y 36 dice, por lo tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Le está diciendo, permanezcan, permanezcan firmes, perseveren, resistan. ¿Qué les dice primero? No desechen su confianza, no desechen la confianza que tienen en Cristo, ¿cierto? No desechen esta esperanza. Todos ustedes que han caminado, cristianos como no cristianos, han experimentado cosas similares. No desechen la confianza que han recibido. ¿Por qué? Porque hay gran recompensa en ella. Hay gran recompensa. ¿Usted sabía que hay una recompensa preparada para usted? La Biblia dice, el que persevera hasta el fin, ese es salvo. ¿Cómo sé si alguien es salvo? Porque persevera hasta el fin. ¿Cierto? Pero aquellos que perseveran hasta el fin, Dios tiene preparadas recompensas para ellos. ¿A cuántos les gustan los premios? A nadie le gustan los premios. Pucha, hermano, ¿cómo? Nadie le ama. ¿A cuántos les gusta a fin de mes recibir su, o a cada quincena recibir su salario? Hermano, eso es una recompensa por su trabajo. ¿A usted no le gusta que le paguen? Si no le gusta, traigan la quincena para acá. Vea conmigo Apocalipsis 2. Vea las recompensas que el Señor tiene preparadas para usted y para mí. Vea qué hermoso. Apocalipsis 2. El versículo 7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor, aquel que resista hasta el fin, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Le daré de comer del árbol de la vida, dice el Señor. Si usted resiste hasta el fin, usted va a ver ese árbol que está en el paraíso del Señor. El Señor agarró el paraíso después de la caída, agarró el paraíso y se lo llevó. Y ahí está el árbol todavía. Ese árbol que no pudo comer Adán y Eva. El Señor se lo prohibió, lo echó del paraíso. Pero el Señor dice, aquel que resista hasta el final, le voy a dar de comer de ese árbol. Ve el versículo 11. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Otra recompensa, el vencedor no irá al infierno. ¿Y sabe qué, hermano? Nosotros hemos hecho méritos, nos merecemos el infierno. Pero el Señor dice, aquel que venciere no va a experimentar el infierno. No experimentará la muerte segunda, la muerte eterna. ¿Qué más dice? El versículo 17 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Eso es honra. Le daré de comer del maná que está en el cielo, el maná escondido, un maná especial, ¿cierto? ¿Qué era el maná? Era el alimento espiritual que Dios le dio a su pueblo en el desierto, un milagro. Y ese maná era una imagen de un pan que descendió del cielo para alimentar a su pueblo. ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es el pan de vida, hermano? Dígalo fuerte.
Cristo.
Cristo es el pan de vida. El maná era una imagen de Cristo, hermano. Era una tipología de Cristo. Pero aquí en Apocalipsis el Señor dice, aquel que venciere le voy a dar del maná escondido. Una porción de Cristo especial. ¿Cuántos quieren esa porción, hermano? Una porción especial de Cristo. Y le dice además, y tengo preparado para ustedes una joya, una piedrecita blanca que tiene grabado un nombre, que es su nombre, pero nadie más conoce, solo usted y el Señor. ¿Cuántos quieren conocer el nombre con el cual el Señor los conoce? hermano, yo quiero conocer el nombre. Yo, es una de las cosas que me tiene así, pero entusiasmado por llegar al cielo un día. Es decir, Señor, ¿cuál es mi nombre? ¿Usted cree que yo me llamo Gonzalo? Yo no me llamo Gonzalo, hermano. El Señor tiene un nombre para mí. Gonzalo, ¿sabe qué significa Gonzalo? Significa el que le gusta buscar pleito. ¿En serio, hermano? ¿Eso significa Gonzalo? Significa luchador, un guerrero de élite que anda buscando pleito, está completamente dispuesto a la batalla. Pregúntale a mi esposa si mi nombre me representa. Sí, una batalla espiritual. Sí, dejémoslo así. Dejémoslo con qué batalla espiritual. Pero hermanos, cuando estemos allá en la presencia del Señor, ya no va a haber pleito. Ya no voy a necesitar llevar este nombre, hermano. Entonces el Señor tiene un nombre nuevo para mí y para usted, y para usted, y para usted, y para usted. Aquel que venciere, hay recompensa. Más recompensa. ¿Cuántos quieren más recompensa? Versículo 26 dice: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Acá se puso grande la cosa, ¿cierto? Le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Le daré autoridad sobre las naciones para que rija con vara de hierro. Y le daré el lucero de la mañana. Si no estoy equivocado, hermano, el lucero de la mañana es el planeta Venus. Pero es una representación, hermano. No me está diciendo que el Señor nos va a dar el planeta Venus. Tal vez sí, hermano. Tal vez no. Lo que el Señor está diciendo es que le daré un resplandor. Una estrella que brille sobre él. Pero se imagina el Señor nos dé el planeta Venus. Sería interesante, ¿eh? 3.5. Otra recompensa más, hermano. Para que no le falte, dice. Así el vencedor será vestido de sus vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermano, el Señor, delante del Padre y delante de todos los ángeles, todas las huestes celestiales, los millones y millones y millones y millones de ángeles que el Señor ha creado, el Señor Jesús se va a parar un día y va a decir: ¡Marcio! Eres mi siervo fiel. Y que todos los ángeles y mi Padre sepan que yo te amo, que tú eres mío. ¿Cuántos quieren escuchar su nombre delante del Señor y delante del Padre y de los ángeles? Amén. Hermano, hay gente que se desespera por reconocimiento público aquí en la tierra. Hay gente que lo único que quiere es que el mundo le aplauda. Y cuando no le aplauden, ¿sabe qué hacen? Se enojan y se van. ¿Pero qué es el reconocimiento de los hombres? Somos polvo. ¿Usted quiere que otros sacos de polvo reconozcan a un saco de polvo? Cuando el Señor tiene preparado para nosotros un reconocimiento universal, celestial, aquel que venciere. Por último, el 12 dice: al vencedor le daré una columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Lo haré una columna dentro de la casa de Dios. Nunca saldrá de la presencia de Dios. ¿Alguna vez ha estado en un lugar que usted dice: ojalá no, nunca me fuera de acá? Como que me pasó un poquito en estas últimas vacaciones, ¿cierto? Estaba en los Estados, no me quería venir, hermano, la verdad. Así como, ojalá que el viaje durara un poquito más, pero hay que volver, hay que hacer cosas. Porque había descanso. Vamos a entrar en el templo de Dios, en la presencia de Dios, y nunca más vamos a salir de ahí. Esas son las recompensas que Dios tiene preparados para aquel que no desechan su confianza, como dice Hebreos capítulo 10, versículo 35. No desechen su confianza, ese es el llamado que hace el autor. Permanezcan firmes. Los sufrimientos que están experimentando ahora por causa de la fe tienen una recompensa. ¿Qué más les dice? Les dice: tengan paciencia. Versículo 35 dice también: hagan la voluntad de Dios. Entonces tres cosas les dice: no desechen la confianza que tienen, tengan paciencia en medio de los padecimientos porque el mundo es hostil, y tercero le dice: hagan la voluntad de Dios mientras sufren. Pablo le dice a Timoteo: todo aquel que quiera vivir piadosamente va a tener que sufrir. Hacer la voluntad de Dios, hermano, es sinónimo de sufrimiento. Hay gente que se pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que sufres en este mundo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que el mundo te odie. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que vivas moralmente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que reflejes el rostro de Cristo. Y eso trae sufrimiento. Ahora, bien, el autor les dice: permanezcan. ¿Pero cómo? Les da las herramientas, ¿cierto? Porque qué terrible que yo le diga a usted: haga esto, y no le diga cómo hacerlo. Sería un mal pastor, un mal maestro, ¿cierto? A mí me gusta ver a los que trabajan en las construcciones cuando vienen jovencitos y les dicen: vaya a hacer esto. Y los jovencitos no tienen idea cómo hacerlo. Entonces los que tienen más experiencia le enseñan. Le dicen: agarre esta herramienta y agarre esta herramienta y vaya y lo hace de esta forma. Bueno, acá el autor no está haciendo esto. Está diciendo: permanezcan. Y la iglesia dice: ¿cómo? El autor les dice: yo les voy a decir cómo. Primero, miren hacia atrás. Miren hacia atrás. Versículo 32 les dice: recordad los días pasados. Recuerden los días pasados. Primero, esta herramienta tienen para permanecer. Recuerden lo que han vivido. Recuerden los días pasados. ¿Qué pasó en el pasado? Primero, después de haber sido iluminados, dice el autor. Ustedes fueron iluminados, recibieron la verdad, recibieron el mensaje del Evangelio, recibieron la palabra de Cristo brillando sobre su rostro, ¿cierto? Aquí dice iluminados. Dice el autor: recuerden ese día cuando ustedes conocieron al Señor. ¿Cuántos se acuerdan de ese día? Yo me acuerdo, hermano, el día en que conocí al Señor. El día que el Señor se dio a conocer a mí. Me acuerdo exactamente. ¿Por qué? Tenía 11 años. Yo iba entrando a la iglesia que me invitaron. Bueno, me invité solo, la verdad. Iba entrando a la iglesia, era una iglesia grande. Y en el tiempo de adoración estaban cantando Dulce Refugio de Danilo Montero. Y ese recuerdo quedó aquí grabado en mi mente y en mi corazón. Ese día yo fui una nueva persona. Ese día nunca más volví. Bueno, he tenido mis tropiezos en mi caminar. Muchos, bastante, más de los que quisiera contar. Pero ese día el Señor se dio a conocer a mí. Y ese día, hermanos, resulta ser un gran ánimo en los días de prueba, en los días de lucha, en los días de aflicción. Ese día me anima. Dice: recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ¿qué más? Soportasteis una gran lucha de padecimientos. Primero, recuerden atrás el conocimiento que recibieron. Segundo, recuerden los sufrimientos que ya han vivido hasta ahora. ¿Cierto? Todos ustedes, tanto cristianos como no cristianos, dentro de la iglesia, todos ustedes han participado de algún grado de padecimiento. Recuerden esos padecimientos y cómo el Señor los ha sostenido. ¿Qué clase de padecimiento? Dice el autor. El versículo 33, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobio y en aflicciones. Estas son dos palabras que son parecidas, pero no son iguales. Oprobio, ¿qué es un oprobio? Cuando, por ejemplo, en el trabajo le dicen: ah, usted es pandereto, usted le da el diezmo al pastor. Es como lo primero siempre que lo atacan a uno, ¿cierto? Ah, usted es evangélico, ¿cierto? Usted va a la cristiana, le dicen. Usted es Ramacheco, Talamasoa, ¿cierto? Que se hizo famoso eso hace 4 años atrás. ¿Usted es de esos que le da el diezmo al pastor? ¿Usted fue el que le pagó ese carro caro al pastor, cierto, con sus diezmos? Ah, y eso es escarnio, eso es oprobio. Es burla. Porque no lo dicen aplaudiendo, no, 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 lo dicen por burla. Ah, usted es de esos evangélicos. Usted es de esos que gritan. Usted es de esos que se tiran al suelo, ¿cierto? Usted va a la iglesia y el pastor lo empuja. Oprobio, burla. Pero por otro lado, aflicciones. Las aflicciones, la palabra es Tlipsis. Diga conmigo, tlipsis. Tlipsis es la palabra para aflicciones, padecimientos, persecuciones, sangre, muerte, dolor. ¿Okay? Entonces primero le dice, recuerden, recuerden el pasado, recuerden cuando conocieron al Señor. Pero segundo, recuerden cómo han sufrido. Y recuerden que en medio de su sufrimiento el Señor lo ha sostenido. Y tercero, les dice otra cosa, recuerden sus buenas obras. El versículo 34 dice, tuviste compasión de los prisioneros y aceptaste con gozo el despojo de vuestros bienes. No solamente ustedes sufrieron, sino que también acompañaron a aquellos que han sufrido. No solamente sufrieron, sino que fueron a visitar a las cárceles a aquellos que sufrían. O sea, ustedes han tenido obras. Recuerden estas cosas, les dice. Miren hacia atrás, recuerden el conocimiento que Dios le ha dado, la iluminación. Recuerden los sufrimientos que han vivido y las obras que ustedes han actuado en favor de otros que también sufren. ¿Están conmigo? ¿Okay? Entonces, primero les dice, miren hacia atrás. Aquí tienen una herramienta, miren hacia atrás. Pero segundo, les dice, miren hacia adelante. Miren hacia adelante. El versículo 37 les dice, porque dentro de muy poco, citando aquí a Habacuc, dentro de muy poco, dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿A qué se refiere, hermanos? Al Mesías. El autor aquí está citando a Habacuc e interpretándolo como una profecía de la venida de Cristo. Él va a venir. Este sufrimiento no es para siempre. Si el Señor no nos lleva a casa primero, nosotros vamos a ver a Cristo venir en las nubes sobre un caballo, con una espada en la mano. Bueno, todo eso son símbolos, hermano. No sé si exactamente va a ser así. Pero el Señor de que viene, viene, hermano. No sé si va a haber rapto, honestamente. Yo no soy mucho de esos que creen mucho en el rapto, la verdad. ¿Okay? Pero si hay rapto, me voy en el rapto. ¿Sabe por qué? Ya se lo he explicado cientos de veces esto. Porque para irse en el rapto no hay que creer en el rapto, hay que creer en Cristo. Y yo creo en Cristo. Así que si hay rapto, me voy en el rapto. Pero honestamente a mí me cuesta un poco creer en este rapto secreto. No estoy diciendo que lo estoy negando, pero todavía estoy estudiando el tema. Pero el punto no es si hay rapto o no hay rapto. El punto no es si los 7 años de tribulación, los 3 años y medio de tribulación son literales o son simbólicos, si los 1000 años vienen antes que venga Jesús o después de que venga Jesús, o si ya estamos durante los 1000 años que habla Apocalipsis, ¿cierto? O si hay una tierra nueva literalmente o Dios va a restaurar esta tierra. No lo sé, hay cosas que yo no comprendo, lugares a donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real, ¿cierto? Y de que Él viene. Y de que viene. Y eso es mi esperanza. Y por esa razón, que me digan pandereta todo lo que quieran. Me da lo mismo. ¿Saben qué? Tanto pandereta que me dicen que hasta me compré una pandereta. ¿Ves? Ahí está la pandereta. Junior la tenía que tocar hoy y se le olvidó. ¿Sí la tocó? No la tocó. ¿Ves? Está bien, no importa. Pero cantó bonito. Amo al Señor con todo mi corazón. Y espero en su venida. Mi esperanza es que Él volverá. Y estas son mis herramientas para perseverar en medio de la persecución. Que puedo mirar atrás lo que Cristo ha hecho por mí. Me ha dado la iluminación de su Evangelio. Me ha permitido padecer por Él. Y me ha permitido estar con aquellos que sufren. Pero por otra parte, me permite mirar hacia adelante y esperar a su venida. Por último, el autor, ¿qué hace? El autor pone un espejo frente a su audiencia. Pone un, lo que se llama un reality check, un chequeo de realidad. Chequee aquí con este formato, con esta forma usted chequee su propia realidad y vea dónde está usted delante de Cristo. Porque sabe que yo siempre le digo, mi intención es que usted sepa dónde usted está delante de Cristo. Y creo que también es la intención del autor de Hebreos. El autor de Hebreos, y ningún predicador quiere que su iglesia esté engañada y crea que está caminando hacia Cristo yendo hacia el infierno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace el autor? Les pone un espejo frente a ellos y les dice lo siguiente. Versículo 38. Mas mi justo por la fe vivirá. Mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y dice, pero nosotros, ¿a quién se refiere con nosotros? La iglesia. Los que estamos en Cristo, dice, nosotros, porque el autor sabe que él es de verdad, ¿cierto? Él sabe que él es un verdadero cristiano. Dice, nosotros, los que estamos en Cristo, los que vamos a la iglesia, pero estamos en Cristo, porque están los otros que van a la iglesia, pero no están en Cristo, nosotros, los que sí estamos en Cristo, no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden para perdición. Nosotros los que estamos en Cristo, la iglesia, no podemos retroceder. No hay forma que retrocedamos. Es imposible para uno que está en Cristo volver atrás. ¿Por qué? Porque está en Cristo. No está caminando en sus propias fuerzas. Está caminando en el Espíritu de Dios. Es Dios mismo que lo está llevando a él al destino que Dios tiene preparado para él. Ahora, la pregunta es, si el autor le está hablando a la iglesia y está diciendo que los que están en Cristo no vuelven atrás, entonces, ¿por qué hiciste con tanta advertencia? ¿Por qué tanta advertencia de cuidado de volver atrás? Porque el autor sabe que dentro de la iglesia hay falsos convertidos que tienen obras. Falsos convertidos que también han recibido el mensaje del Evangelio. Escuche esto. También han recibido el mensaje del Evangelio. También pueden mirar atrás y ver un día en el que recibieron el mensaje. Fueron iluminados, pero iluminados entre comillas. Porque Juan capítulo 3 dice que la luz vino al mundo, brilló sobre los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas. O sea que es posible recibir el mensaje del Evangelio y desecharlo. Pero no solamente eso, también... también han padecido. Hay falsos cristianos dentro de la iglesia que también han sufrido padecimientos, y eso no los hace cristianos. En Mateo 13 el Señor cuenta la historia del sembrador, ¿cierto? Y el sembrador sale a sembrar la palabra, y cuando él explica la parábola del sembrador, dice que la semilla es la palabra, y que la tierra, los diferentes terrenos, son diferentes tipos de personas, y hay un grupo de personas que es representado por los pedregales, las piedras. ¿Quiénes son ellos? Son los que reciben la palabra con gozo, pero cuando vienen las tribulaciones, y usa la misma palabra, tlipsis, cuando vienen estas tribulaciones, estas persecuciones, se secan y se mueren. O sea que también pasaron por tribulaciones por un tiempo. Tal vez resistieron la tribulación una vez, dos veces, pero ya una tercera ya no la aguantan. El autor está diciendo, miren atrás los sufrimientos que han vivido ustedes, que no están en Cristo todavía, y no permitan que esos sufrimientos sean en vano. Ustedes que todavía están dudando en dos pensamientos y hasta el día de hoy han sufrido un poco por Cristo, no permitan que esos sufrimientos sean en vano. No vaya a ser que sufran aquí en la tierra para después ir a sufrir a la eternidad, al infierno. ¿Está conmigo?
Amén.
Pero también hay falsos convertidos dentro de la iglesia que han manifestado obras, que también han estado ahí para los que sufren, también han demostrado amor por otros, pero son falsos cristianos, hermano. Es posible. En Mateo 7 el Señor le dice a un grupo de personas, no los conozco a ustedes. ¿Y ellos qué le dicen? Señor, pero si en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre tuvimos misericordia, en tu nombre alimentamos al pobre, en tu nombre fuimos a la calle a darle comida a los indigentes, en tu nombre visitamos a la gente que estaba en la cárcel, en tu nombre íbamos a la iglesia, en tu nombre hacíamos todo esto. Y el Señor les dice, no tengo la más mínima idea de quiénes son ustedes, no los conozco. Escucha esto, hermano, con mucha atención, no se desconcentre, vea. Qué terrible es saber de que exteriormente yo puedo tener todas las características de un cristiano y por dentro no tener vida. ¿Por qué? Porque lo que determina dónde está mi relación con Cristo no está afuera, está adentro. ¿Y qué es eso que está dentro que determina mi relación con Cristo? El autor lo dice. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen... ¿qué? Los que tienen... fe. Fe para la preservación del alma. Hermanos, no son los elementos exteriores los que preservan mi alma y los que me dan salvación. Es la fe en Cristo. Somos salvos por gracia, por medio de la... ¿de la qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, escúcheme esto. Su versión, o más bien le voy a hablar a aquellos que no están en Cristo. No a los hermanos, le voy a hablar a usted, que usted no tiene idea de dónde está en Cristo después de años de venir acá. Usted no crea que su versión del cristianismo lo va a llevar a alguna parte. Muchos de ustedes tienen una versión del cristianismo que no les sirve para nada. Para lo único que les sirve es para apaciguar sus conciencias sucias. Voy a hablar un poquito duro acá, prepárese. Para lo único que les sirve su versión del cristianismo es para que cuando llegue el día de la prueba, usted nada más se sienta contento con lo que tiene, pero en realidad usted no se ha doblado delante del Señor. Usted vive una y otra vez en la misma condición, diciendo que quiere venir a Cristo, pero no hay vida en usted. Esa versión que usted tiene del cristianismo no le sirve para nada a usted. ¿Sabe lo que es usted? Es usted un niño jugando con billetes de Monopoly, creyendo que puede ir a comprarse una casa con eso. Ni siquiera, hermano, ni siquiera puede comprarse una taza de leche con eso. Vaya e intente comprarse algo con billetes de Monopoly. Tal vez usted está muy contento y dice, oh, tengo muchos billetes para regalar. Vea, tú. Pero el día que usted vaya a la tienda a comprarse algo, usted se va a dar cuenta que eso no le sirvió para nada. Y así es la fe, así es la religiosidad, así es la religión de muchos de los que están acá. Y de los que vienen a esta iglesia y que hoy no están tal vez. Tienen su versión del cristianismo que les sirve, pero les sirve solo para hoy, no les sirve para la eternidad. Les sirve para no sentirse tan mal. Creen que tienen una relación con Cristo y no tienen nada. Y el autor les está diciendo, ustedes han padecido. Ustedes han recibido la verdad del Evangelio. Ustedes han mostrado amor por otros cristianos que sufren. Ya dejen de jugar con el Evangelio. Y metan los dos pies al mar y sumérjanse el río de la gracia. Dejen de dividirse en dos pensamientos. Porque han sufrido en la tierra bastante por el nombre de Cristo. Y ahora quieren ir a sufrir al infierno. Dejen de poner su confianza en las cosas que ustedes han hecho. Y comiencen a poner su fe en Cristo. Porque por la fe en Cristo, y únicamente por la fe en Cristo, es que podemos ser salvos. ¿Está conmigo? Entonces, hermano, como ve, este mensaje tiene doble sentido. Para aquellos que están en Cristo, les dice, permanezcan en la fe. Ustedes han padecido por Cristo, han recibido la verdad. Esperen en la venida de Cristo. Pero a los que no están en Cristo, les dice, bueno, entonces, ¿para qué tanto sufrimiento? Si no se van a meter con Cristo 100%. Porque para estos que todavía no están en Cristo, también está la esperanza de que Cristo viene, pero esas no son buenas noticias para aquellos que no están en Cristo. Cuando Cristo venga, hermanos, va a haber gozo por parte de la iglesia y llanto de parte de aquellos que se resistieron a creer. Entonces, hermanos, amigos y hermanos dentro de esta iglesia, dentro de esta congregación, si usted está en Cristo, sea animado. Se ha animado. El Señor está con usted en medio de los padecimientos. En medio de cualquier sufrimiento que venga por causa de la fe, usted está firme en Él. Nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que vuelven atrás. Nosotros estamos hechos de otro material, ¿sabía eso? ¿Okay? Pero si usted no está en Cristo, el mensaje es, venga ya. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? ¿Para qué tanto sufrimiento? ¿Para qué venir a la iglesia a escuchar al pastor darle y darle y darle y darle si usted en realidad no quiere tener una relación con Cristo? Entre de una vez a la gracia, entre de una vez a la fe en Cristo. Escuche el llamado y ponga su fe en Cristo. De una vez y para siempre. Deje de caminar cojamente con un pie adentro y otro pie afuera. Que hoy sea el día, hoy, no mañana. Mañana usted no sabe lo que va a pasar. Hoy, el día en que usted le entregue su corazón al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y eso es lo que este texto le está diciendo a la iglesia hace 2000 años atrás y hoy a la iglesia en Pavas. Póngase de pie. Hermano, yo sé que este pasaje estuvo difícil. Yo luché tanto con este pasaje para poder traerlo hoy. Pero es maravilloso ver que el Señor tiene una porción para todos aquellos que se acercan a Él. Incluso para aquellos que dudan. Cierra sus ojos y dele gracias a Cristo. Hable con Él. No espere a que yo lo guíe. Hable con Él. Él está aquí para escuchar su oración. Señor, te doy muchas gracias por ese amor tan maravilloso que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Te pido, Señor, de que hoy podamos ser animados a permanecer en medio de los padecimientos. Y sobre aquellos que aún no están caminando contigo firmemente, te pido que tú los traigas a ti con cuerdas de amor. Señor, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de lucha, vienen tiempos de persecución. Pero tu palabra nos promete que tú nos sostendrás, que nosotros no somos de los que vuelven atrás. Que nosotros somos de aquellos que son preservados para la salvación. Si mi fe ha de caer, tú me sostendrás, yo lo sé. En la tentación yo sé que tú me sostendrás. No podría estar de pie en la tempestad, pues mi amor muy frágil es. Tú me sostendrás. Tú me sostendrás porque tú me amas. Y yo confío en ti. Mi fe está puesta en ti, solo en ti. Te doy muchas gracias, Señor, por esta mañana en que hemos podido recibir tu palabra. Danos corazones obedientes, danos mentes listas. Te doy muchas gracias por mis hermanos y por aquellos que hoy están entrando en tu gloria por medio de la fe en Cristo. Aquellos que hoy están por fin, Señor, viniendo a los pies de Cristo en sumisión, en adoración. Que tu Espíritu siga obrando en ellos en la medida de que ellos van a sus casas, descansan, Señor, y meditan en lo que hoy hemos escuchado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Amén.